Todavía con esa resaca emocional de la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, este año con récord de inscripciones, con más de 50.000 participantes, superada la cifra de la pasada edición con más de 46.000. Y es que ni la lluvia ni las bajas temperaturas pudieron con las ganas, porque muchos fueron los que se acercaron a esta marcha contra el cáncer en Valladolid.
Sí, participo todos los años, hay veces que hago la carrera, tengo una hermana además que está en la asociación, por desgracia, pero gracias a Dios está todo bien y siempre por ayudarles.
Da mucho subidón y mucha energía.
Para las pocas cosas que podemos hacer por todos, pues esta es una muy buena, la verdad.
Porque a todos nos toca, o sea, todos tenemos a alguien muy cerca, si no nosotros mismos, con lo cual...
Es algo con lo que deberíamos colaborar todos. Mira, yo soy investigadora en otro ámbito, no del cáncer, pero creo que es muy importante la financiación para todo el tema de cáncer y también enfermedades raras, etcétera.
Escuchábamos esos vallisoletanos que ayer recorrieron las calles de Valladolid. Hablaba una investigadora, ¿no?, de esa necesidad de recaudar. Pues la recaudación se destinará para proyectos de investigación oncológica de la asociación, cuyo presupuesto asciende a más de 600.000 euros, entre los que se encuentran 7 ayudas predoctorales y la ayuda de investigación de la doctora Nuria Benavet, que realiza un estudio sobre cáncer infantil y adolescentes. Recaudación, como decía, para investigaciones, como la que está haciendo Carolina González, está en el Ecuador. Lleva 2 años y está investigando acerca del cáncer de hígado y de vejiga. Pero para saber cómo avanza esa investigación y en qué consiste, pues la tenemos ya en el estudio. Buenos días, Carolina.
Buenos días.
Bueno, ya con esa resaca, ¿no?, de esa marcha contra el cáncer, donde también habéis participado vosotros, investigadores, contando un poco lo que hacéis, ¿no? Cuéntanos en qué consiste tu proyecto.
Eso es, pues como decías, yo me dedico a estudiar el cáncer de vejiga y el cáncer de hígado, que entre ellos pues no tienen nada que ver, ¿no? Pero lo que yo hago es un poco emplear la misma metodología en ambos casos, porque son dos tipos de cáncer en los que la supervivencia baja muy drásticamente en cuanto avanza un poco la enfermedad. Entonces nos parecía interesante, ¿no?, buscar biomarcadores que nos ayudaran en estos tipos de cáncer. Entonces lo que yo hago es a través de la sangre, la proceso y busco biomarcadores celulares, es decir, células que sean cruciales o determinantes a la hora de que una persona enferma con estos dos tipos de cáncer desarrolle una evolución u otra. Entonces, si yo una persona llega nueva ahora y tiene estos tipos de cáncer y yo veo que tiene X marcadores celulares, pues voy a poder saber si va a tener una evolución mejor o peor y en el caso en el que sea, pues emplear unos tratamientos más específicos. No, a veces se utilizan tratamientos sin saber muy bien cómo van a funcionar. Entonces yo lo que quiero es ver un poco si encontramos una manera de predecir cómo va a ser esa evolución para que los pacientes no tengan que andar cambiando de tratamiento y que se mejore tanto los recursos que utiliza, ¿no?, la seguridad social, la sanidad pública, como la vida de los pacientes y su calidad de vida.
¿De dónde sacáis esas muestras para ir avanzando en tu estudio que está en el Ecuador?
Las muestras las tenemos de aquí, de los hospitales, del Hospital Clínico de Valladolid y del Hospital Río Ortega. Tenemos unos equipos de médicos, ¿no?, del equipo digestivo de ambos hospitales que nos proporcionan ese contacto con los pacientes.
Y en estos 2 años, como decía, es el Ecuador, porque son 4 años de tu investigación, ¿habéis conseguido ya saber algo nuevo?
Estamos todavía ahora mismo acabando el reclutamiento porque también lo que tiene que son cánceres no tan prevalentes, pues claro, hay menos muestras, ¿no? Y a veces los estudios necesitan tener un mínimo número de pacientes para poderse llevar a cabo. Entonces ahora mismo estamos acabando el reclutamiento. Sí que he hecho algún estudio así preliminar y sí que parece que pudiera haber algún tipo de célula que nos pueda facilitar este tipo de tratamientos, pero bueno, todavía estamos ahí a mitad de camino.
Porque en estos momentos, por ejemplo, para esos cánceres de hígado y de vejiga, ¿qué tratamientos hay y cómo cambiaría tu investigación?
Pues, por ejemplo, en el cáncer de hígado, dependiendo de en qué etapa te encuentres, pues muchas veces sí que se puede realizar una ablación, o sea, una cirugía en la que se extirpe la parte afectada. Lo que pasa que es verdad que el hígado es complicado, a veces hay toxicidad y puede afectar a otros niveles más de todo el cuerpo, sistémicos. Y cuando avanza ya un poco más la enfermedad, hay tratamientos sistémicos, pero que son un poco generales y no son tanto como para el hígado expresamente, y por eso es lo que digo que es un poco conflictivo. Es verdad que estamos en constante evolución la ciencia y cada vez salen tratamientos nuevos. Por ejemplo, en el cáncer de vejiga, que yo en mi caso me centro en los casos más avanzados, están utilizando tanto quimioterapia como inmunoterapia. y entonces son dos tipos de tratamiento de inmunoterapia distintos los que están utilizando, que van contra un marcador específico que se llama PDL1, que es un inmune checkpoint, y entonces sería ver si hay una diferencia en el caso de vejiga, por ejemplo, si hay una diferencia entre utilizar un tratamiento y utilizar otro tratamiento, porque ambos pacientes, o sea, ambos tipos de pacientes parten del mismo sitio, de la quimioterapia, entonces sería ver si hay una diferencia entre esos dos tratamientos, por ejemplo.
¿Y cómo llegas tú a decidir investigar sobre estos dos tipos de cáncer?
Pues inicialmente, yo hice el máster aquí en Valladolid y empecé a trabajar en el laboratorio en el que estoy ahora, haciendo el trabajo de fin de máster, y mi jefe me propuso hacer este tipo de trabajo, ¿no? De cáncer, que la verdad es que me pareció muy interesante y me gustaba mucho más, y eso que en el laboratorio hacíamos ya otros tipos de enfermedades, ¿no? Pero me propuso esta con la ayuda de la asociación, y sí, la verdad es que yo tenía claro que si hacía una tesis tenía que ser en algo que me ayudara, o sea, que me motivara o que sintiera que era como más útil, ¿no?, a la sociedad, y en el caso de un cáncer, pues siempre cualquier granito es poco para ayudar.
Hablaba de esa marcha contra el cáncer en la que vosotros estabais ahí dando cuenta, ¿no?, de lo que hacéis y dónde va ese dinero. ¿Cómo te sientes al haber eso que ha alcanzado esa cifra récord de 51.000 participantes? ¿Cómo te sientes tú como investigadora? Porque eso ayuda a recaudar, ¿no?, y para investigaciones como la tuya.
Eso es. Sí, todos los años lo decimos, siempre que nos lo preguntan, que es emocionante para nosotros verlo, y de hecho ahora cuando has puesto la grabación de cuatro personas hablando, ¿no?, y a mí ya se me ponen los pelos de punta porque ves la emoción y el cariño de toda la gente que se acerca y te cuenta sus circunstancias o su experiencia y cómo les ayuda no solo nuestra investigación actual, sino la que venía, ¿no?, antes de nosotros. Y gracias a que la recaudación cada año también es mayor, la asociación puede financiar más contratos para nuevos compañeros nuestros de este año y al año siguiente, y así continuar un poco con estas investigaciones.
Ayer se acercaban y ¿qué curiosidades tenían, por ejemplo? Cuéntanos.
Pues nosotros estábamos allí, ya te digo, ayer estábamos en la marcha, mis compañeros y yo, contando un poco la investigación que hacemos aquí en Valladolid. Muchos de ellos nos preguntaban qué hacíamos, eso, como lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar? Hay gente también que tenía curiosidades más de a nivel médico, que nosotros no somos médicos ninguno. Entonces digo, bueno, ahí igual fallamos un poco, pero sí les podemos contar cuál es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no?, que es un poco lo que les interesaba. Y muchos también les preguntaban eso, qué tratamientos nuevos había o por dónde van las nuevas líneas de investigación.
Y vosotros entonces, porque, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando que a lo mejor no haya participado en esta marcha, ¿qué les dirías para que colaboraran?
Es que, claro, yo lo veo como algo tan... A ver, todas las enfermedades y todas las... Hay un montón de enfermedades que necesitan investigación y hay muchas otras que están peor, con peor economía, ¿no?, que el cáncer, que al final en el cáncer se invierte mucho, pero... Yo creo que dos claros ejemplos de dos tipos de cáncer que ahora mismo estamos mucho mejor gracias a la investigación es, por ejemplo, en el cáncer colorrectal y en el cáncer de mama, que hoy en día con todo el cribado y con todas las pruebas que se hacen, ¿no?, para intentar detectar la detección temprana, pues son dos ejemplos en los que ha bajado un montón la tasa de mortalidad, ¿no?, y ahora mismo son cánceres que tienen un porcentaje muy alto de supervivencia. Pero para llegar a eso tiene que haber antes una investigación. Entonces, ahora por eso la asociación también tiene un reto de fomentar la investigación en cánceres que son menos prevalentes o que tienen menos investigación, para intentar que todos lleguen a tener una tasa de supervivencia, me parece que es del 70% el objetivo para 2030. Y entonces, pues con ese objetivo, ¿no?, en mente, yo creo que es a mí me parece una motivación para participar en este tipo de actos, que no solo se puede participar en la marcha que hacemos anualmente, ¿no?, que siendo la más numerosa de España, yo creo que también es una cosa como para seguir como cultivando, pero también siempre que quieran se pueden acercar a la asociación y pues se pueden hacer donativos, se pueden ser socios, o sea que hay muchas maneras también de colaborar.
Bueno, pues Carolina González, investigadora de ese cáncer de hígado y de vejiga, muchas gracias por atendernos y por contarnos eso, en qué se basa tu investigación y dónde va todo ese dinero que donamos a la Asociación Española contra el Cáncer, y que ayer seguro con esos 50.000 inscritos, pues sin duda una gran aportación para que sigas trabajando tú y muchos investigadores y seguir avanzando en esto como el cáncer, ¿no?, que al final cuanto más se avance, pues mucho mejor para toda la sociedad.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Carolina.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En
Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Primera jornada de huelga en Aubasa, secundada por el Comité de Empresa. Podrían mantenerse estas jornadas de huelga los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5, 9 y 23 de diciembre. A partir de esta fecha no se descarta que pueda convertirse en indefinida. A las 9 de la mañana ha empezado una manifestación desde las cocheras de Aubasa, en la calle Bronce del polígono de Argares, y que concluirá hoy a las puertas de la delegación del Gobierno. Vamos a ver cómo está transcurriendo esta jornada. Algunos usuarios ya se han visto afectados y Laura Ríos, nuestra compañera, nos va a contar cómo está transcurriendo esta jornada de paros, la primera jornada. Buenos días, Laura.
Buenos días, Carmen. Esto no ha hecho más que empezar y el seguimiento ha sido masivo por parte de los trabajadores que están en esta ocasión en el turno de tarde. Se mantienen esos servicios mínimos del 70% y ahora esta manifestación con un amplio apoyo por parte de los sindicatos. Esa huelga, como decimos, no ha afectado a primera hora de la mañana, por así decirlo, a las líneas tanto matinales como a polígonos industriales, tampoco las universitarias y las lanzaderas a los barrios. Pero eso sí, habrá afectaciones a otras líneas. El resto de las líneas ordinarias sí que se va a llevar a cabo esa reducción con esos servicios mínimos del 70%. Vamos a ver cómo ha ido la mañana y para ello tenemos con nosotros a Arturo Barrul, que es el presidente del Comité de Empresa de Aubasa. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, Arturo, ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, evidentemente pues estamos muy contentos por el grado de aceptación que ha tenido en todo el sector. De hecho, como podéis ver, no solo hay trabajadores de la empresa Aubasa, sino que también se han unido algunos representantes del sector del camión, también gente de las empresas privadas del sector, y evidentemente pues es un éxito esta movilización, ¿no?
A vuestro paso por el Paseo Zorrilla hemos podido ver también algún conductor de ambulancia que se unía a vuestros, claro, sobre todo a vuestros consignas, y además os lanzaba un claro gesto de apoyo. Ellos también están con vosotros.
Claro, es que esta movilización a nivel nacional trasciende cualquier línea que podamos hablar, porque estamos hablando del sector del conductor profesional. El conductor profesional lleva desde un conductor de cocheras a un conductor del servicio de limpieza, a un conductor de un camión, autobús, cualquier trabajador que esté que se dedique a la conducción profesional está afectado por estos coeficientes reductores y esta jubilación parcial, que es la base de esta reivindicación. Y por lo tanto, lógicamente, ¿cómo no vamos a tener el apoyo de quien está más afectado, ¿no?
En la práctica, ¿cuál es vuestra principal reivindicación? Sobre todo esa reducción, ¿no?, de la edad de jubilación.
Sí, lo más importante es entender que el coeficiente reductor lo que busca es que en una profesión que está demostrado por las propias instituciones que tenemos más problemas en cuanto a salud, en cuanto a enfermedades que no se reconocen como profesionales, en cuanto a accidentes laborales que tampoco son calificados como accidentes, que esa edad de jubilación sea anterior a la edad ordinaria, ¿no? 67 y 65 años como tenemos hoy en día. Y evidentemente creemos que eso está respaldado por las propias leyes que establecen que sectores con altos índices de morbilidad tengan esta aplicación de coeficientes reductores. Esto es lo que nos trae aquí, la lucha por estos coeficientes. Pero también el tema de la jubilación parcial, que con los últimos cambios lo que ha hecho ha sido amputarse realmente. Las empresas no les interesa prejubilar a nadie por los costes que tienen en cuanto a seguridad social. Y esto también es una de las reivindicaciones de estas movilizaciones que tenemos, ya no solo aquí en Valladolid, sino a nivel estatal.
¿Cómo afecta sobre todo a la prestación de un servicio tan sensible como es el transporte de viajeros? ¿Cómo afecta, bueno, este tipo de reivindicaciones?
Yo muchas veces lo que hago es intentar poner al viajero en la situación de la persona en la que conduce, ¿no? Es muy sencillo, es decir, usted querría tener un conductor con 66 años, con todo lo que eso conlleva, para bueno y para malo, ¿eh? conduciendo un autobús, llevando a sus hijos al colegio, llevando el camión de la basura, llevando un tráiler. Esto es lo que se reivindica, ¿no? Evidentemente, las leyes, las normas de la propia DGT dicen que la edad afecta primordialmente a los reflejos, a la espalda, a todas esas cuestiones que son importantes para mantener un tráfico fluido y seguro. Y esto es lo que reclamamos, ¿no? Que se aplique, porque entendemos que es de justicia y porque está requete demostrado que nos afecta en la vida personal. Y una cosa muy importante que no me saca a nadie es el hecho de que está demostrado que vivimos menos.
Enseguida continuamos contigo, no te retires, Arturo, porque nos hemos acercado a alguna parada de autobús, en concreto a Plaza España, para saber un poco cómo lo están viviendo los viajeros. Hemos hablado con alguno de ellos y esto es lo que nos decían.
Esta mañana, desde las 7 de la mañana, he estado esperando el autobús, porque el primero se suponía que a las 7 y 10 paraba en La Rubia. A las 7 y cuarto, 7 y 20, una cosa así, es cuando ha pasado, ni ha parado siquiera, El siguiente lo mismo, o sea, y he llegado más de una hora tarde a mi trabajo, o sea, más de una hora, o sea, vergonzoso, de verdad que es vergonzoso.
Sí, ha venido el bus al final 15 minutos más tarde de lo normal y estaba bastante lleno, me pude sentar en ningún momento y por lo general he llegado 15 minutos más tarde de lo que suelo llegar al destino normal, a la parada aquí al lado.
Bueno, está claro que sobre todo los retrasos en aquellas líneas donde hay más autobuses se ha reducido, por tanto aumenta la frecuencia y esa es una de las quejas principales de los usuarios, que están llegando tarde al trabajo.
Sí, bueno, no podemos decir que pedirles disculpas evidentemente por todos los inconvenientes, pero también creo que se entiende muy bien cuál es la reivindicación, ¿no? Y que el derecho a la huelga y el derecho al uso del autobús, decretado con ese 70%, creo que es una forma de combinarlo. Evidentemente los servicios mínimos de un 70% son fuera de cualquier escala, pero yo le pido comprensión a los usuarios. Nosotros somos profesionales del sector y queremos que ellos tengan el mejor servicio, con trabajadores al 100% de sus facultades. Y una persona con 66 años o 67 años no está al 100% de sus facultades para conducir un autobús urbano.
Arturo, esta es la jornada de huelga, esta manifestación también con la que estáis visibilizando también vuestras reivindicaciones, pero vais a tener más paradas en noviembre, el 11, el 28 y el 29, también en diciembre, el 5, el 9 y el 23, sí. Y a partir de esa fecha podría incluso convertirse en una huelga indefinida.
Sí, este es el calendario de movilizaciones. Evidentemente viene estipulado por la convocatoria a nivel nacional de los sindicatos mayoritarios y es a la que nos hemos ceñido. Esperemos, y yo tengo mucha fe en que en estos días, y habiendo demostrado, yo creo que ampliamente en el sector, la afectación de estas movilizaciones, creo que ahora la patronal, la pelota está en casa de la patronal, en el tejado de la patronal, y debe sentarse y unirse a nosotros en esta petición y pedir al Estado que se apliquen estos coeficientes reductores y que las jubilaciones parciales sean de obligado cumplimiento para las empresas, porque si lo dejamos a las empresas es simplemente una cosa de sumar y restar, y las empresas si les viene bien lo harán y si no, no lo harán, y ese pues amputa un derecho de los trabajadores.
Está claro, esa llamada a la patronal, esta línea, por así decirlo, de Aubasa concluye la delegación, subdelegación del Gobierno en Valladolid. ¿Qué vais a hacer allí?
Sí, pues vamos a hacer principalmente una concentración, realmente. Como ya hemos repetido estas concentraciones anteriormente, huelga meter algún escrito más o alguna leer ningún comunicado. Simplemente concertarnos ahí y que se nos vea. Exactamente.
Gracias, Arturo. Sobre todo si os ha escuchado aquí en COPE. Arturo Barrul es el presidente del Comité de Empresa de Aubasa. Gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ustedes.
Carmen, todo tuyo.
Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias, Arturo, por traernos hasta estos micrófonos y esas reivindicaciones en esa primera jornada de huelga de esas 6. Y bueno, confiemos en que se les escuche. Gracias a los dos.
Gracias, Carmen.
Y además te cuento que las obras de la AVE20 afectarán hoy a un carril en el tramo entre la A601 y el Camino de Hornillos. Esta afectación se suma a la que lleva ya en marcha desde hace algo más de un mes por las mismas obras entre la intersección con el Camino de Hornillos y la salida Valladolid Este. Y es que durante este periodo de aproximadamente 3 meses se están realizando trabajos de corte en el carril derecho de la circulación por esos cambios, ese carril bici que van a hacer en la zona.
Se me está secando la imaginación, me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides arrancar. En las horas muertas contra el paredón, me robó un disparo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
16.500 niños de Castilla y León padecen déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Valladolid se sitúa a la cabeza con 1.662 menores hiperactivos frente a los 884 de hace 10 años. Y es que los diagnósticos se han multiplicado en la última década. La hiperactividad afecta a un 5% de los niños y niñas en edad escolar. Familiares y profesores son los primeros en detectarlo. Por ejemplo, moverse todo el tiempo, mostrarse inquieto, hablar demasiado o tener dificultad para esperar su turno son algunos de los signos que pueden llamar la atención. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Hoy en Herrera en COPE hemos hablado con Verónica, es la madre de Ethan. Su diagnóstico llegó a los 9 años y los problemas de adaptación de su hijo al colegio comenzaron en la etapa infantil, pero se acentuaron en primaria. Nos ha contado que tras conocer el diagnóstico, el cambio de orientador en el colegio ayudó a adaptar las tareas y mejorar. Vamos a conocer cómo trabajan desde los colegios, por ejemplo, desde la Salle de Valladolid, con su orientadora, con Cristina Misas. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, lo primero, Cristina, es saber qué es y cómo se puede detectar, ¿no?, el TDAH en los pequeños.
Claro, el tema de saber lo que es, tanto en las familias como dentro de los coles, como a nivel social, porque es un tema social, tú has dado antes unas cifras que son muy elevadas, el comprender lo que es, yo creo que es básico y fundamental para poder luego intervenir de una forma correcta y de una forma con una mirada muy positiva hacia estos niños y niñas. Entonces, ese es el tema, que a veces se habla del TDAH muy en general y la verdad cada niña es un mundo, pero teníamos que partir de la idea de que es un trastorno del desarrollo, es decir, que es un trastorno o una alteración o una disfunción del cerebro y concretamente de la parte frontal del cerebro, que es la parte que nos hace, digamos, más humanos, que nos caracteriza, ¿no?, como seres humanos y que es la parte que tenemos como por detrás de la frente, ¿no?, en esa corteza prefrontal que llamamos. Ahí estaría, digamos, como el centro donde se ubica toda la problemática, aunque también puede estar en otras áreas, ¿no?, que si quieres podemos comentar, pero principalmente es ahí, ¿no?, en la parte de la ejecución del cerebro.
¿Y cómo pueden aparecer esos primeros signos en los pequeños? ¿Qué podéis detectar vosotros a través de los colegios o los padres?
Pues mira, has hablado antes también de que se están aumentando muchísimo los diagnósticos de este tema y yo, antes de contestarte, te diría que yo veo como tres ramas ahí, ¿no? Por un lado, hay un infradiagnóstico, es decir, igual algunos alumnos que podían o que debían estar bien diagnosticados y no lo están, por ejemplo, en el caso de los inatentos o inatentas que pasan como más desapercibidos tanto en la familia como en el cole, ¿no? Porque no son tan movidos, digamos, no son tan guerreras o tan guerreros motrizmente. Y luego hay una sobre diagnóstico de niños que se les asigna enseguida la etiqueta de TDAH y yo creo que igual algunos tienen una valoración demasiado rápida o superficial o poco profunda. Y esto yo creo que también es grave, ¿no?, el hecho de que haya más diagnósticos que los que son en realidad. Y luego, por otra parte, pues hay diagnósticos que están equivocados. Es decir, nosotros lo vemos, ¿no?, que a veces en edades muy tempranas se diagnostica TDAH y al final aparece otro trastorno del neurodesarrollo a posteriori cuando se hacen más pruebas, cuando se valora de forma más profunda y meticulosa el caso. Es decir, en el diagnóstico hay problemas, ¿no?, ahora mismo entre los profesionales también. Y con respecto a lo que me decías, pues normalmente cuando empieza a haber estos síntomas, ¿no?, porque al TDAH pues se le conoce por los síntomas y menos por los problemas que tiene su cerebro, ¿no? Pero estos síntomas que empiezan a ser claros como impulsividad o hiperactividad motora o verbal, como has dicho tú, ¿no?, de intervenciones muy alocadas o poco controladas, mala gestión de las emociones, bajo rendimiento en el cole. Cuando empezamos a ver esto, pues es un planteamiento abierto que hacemos, ¿no? De pensar que puede haber una sospecha de que haya este trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Como puede ser el TDAH, es como tirar por algún lado y empezar a observar si puede haber una sospecha. Y ahí ya se inicia pues un protocolo que puede venir dado la demanda a nivel familiar y colegio al mismo tiempo o a veces a nivel de pediatría, aunque son las menos veces. Yo creo que es el colegio y la familia los que da la voz de alarma primero.
¿Y ese protocolo en qué consiste, Cristina, tú como orientadora, qué ves en el colegio de la Salle de Valladolid? ¿Qué aplicas?
Pues mira, hay un protocolo de coordinación entre el sistema sanitario que se coordina con el sistema educativo, es muy importante y está vigente hace ya bastantes años, y es importante porque se trata de que fluya, ¿no?, la comunicación entre los profesionales que van a hacer el diagnóstico, porque en el colegio no podemos diagnosticar un trastorno clínico de esta índole, pero sí los neurólogos o pediatras o psiquiatras infantiles que sí que van a poder diagnosticar clínicamente este tema. Entonces, de lo que se trata es de recoger una serie de datos a través de una serie de escalas, tanto en la familia como en el cole, y ahí es muy importante el conocimiento de los profes, de la tutora cuando son más pequeños o del tutor, porque esas escalas nos van a llevar a un punto de corte, ¿no?, un punto crítico, que nos va a dar una intuición de sospecha o no sospecha. Y en el caso de que la sospecha sea bastante clara, entonces es muy importante que la derivación sea más completa, no solo con estas escalas, ¿no?, sino que recoja la historia escolar del niño desde que empieza en el colegio, incluso en edades muy tempranas, como la ludoteca, su paso de infantil, las dificultades que se encontró en infantil el profesorado y luego su paso a primaria, ¿no?, que también es fundamental. O sea, todos estos hitos, ¿no?, de la historia escolar y de la historia, digamos, de su desarrollo dentro de la familia, para que el informe este de derivación que va a llegar a los profesionales sea como muy completo en cuanto a dificultades que están teniendo los niños y qué se está haciendo en ese momento en casa y en el colegio.
Y ya por último, Cristina, para terminar, ¿qué adaptaciones se pueden hacer padres y profesores?
¿Qué tenemos que adaptar? Pues el tema de los contenidos, cómo se presentan los contenidos, ¿no? Sabemos que son niños que van a un ritmo más lento porque pueden perderse, porque pueden concentrarse de forma más irregular y esa concentración a veces no está sostenida en el tiempo. Entonces, también necesitan cambiar de actividad porque se cansan y se fatigan antes, hay que estar muy pendientes de ese tema.
Y así trabaja tanto el colegio como los padres.
Claro, es muy importante que las indicaciones que estamos llevando en el cole pues también se vayan siguiendo en casa y tiene que haber una comunicación muy fluida. Por ejemplo, a la hora de las tareas, estos niños no pueden llevar la misma cantidad de tareas que llevan los niños, digamos, estándar, ¿no?, que no tienen esta afectación en su cerebro. Entonces, esto hay que controlarlo porque pueden pasarse la tarde haciendo tareas, trabajando muchísimo y luego los resultados no van a ser como los de un niño que hubiera trabajado ese tiempo, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, Cristina Misas, orientadora de la Salle de Valladolid. Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,35 euros. Y en frutería, uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No recuerdo quién fue.